próximo en Radio Isla 1320.
¿En qué es la que hay? Desmenuzamos lo último que sabemos en cuanto al plan de ajuste. También les cuento cómo fue el día para Facebook en el Senado Federal y en el martes de contingencia con Esteban Iguario. Hablamos de las protestas contra Luma y los Pandora Papers. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es martes 5 de octubre del 2021. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/radioislatv. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com/LHerrero, instagram.com/LHerrero y facebook.com/LHerrero. Y recuerda que este y otros programas de Radio Isla los puedes escuchar en su formato podcast, ya sea en nuestra aplicación Radio Isla Móvil o en tu aplicación de podcast favorita. Búscalo como ¿Qué es la que hay? Para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Por ahí viene el plan de ajuste de la deuda. Aparecerán los votos en el Senado. Desnudan prácticas anticompetitivas y predatorias de Facebook en vista pública en el Senado Federal. Y en el martes de contingencia con Guarionex, Padilla, Martí y Esteban Gómez, Geo, las protestas contra Luma de la semana pasada, las de esta semana y las de la semana que viene, y los Pandora Papers. Y bueno, antes de comenzar, como hacemos todos los días que hubo juego de los cangrejeros, pues anoche perdimos aquí en el Choliseo contra los campeones Bayamón, Vaqueros de Bayamón, un juego que jugamos bastante, muy bien la primera mitad. Nos llegamos a ir al frente por 11, por 12. Y terminó empate, pero en el tercer cuadro el Bayamón salió a ganar y una vez tomaron una ventaja ya a finales del tercer cuadro, nunca más la alcanzamos. Los cangrejeros no tuvieron un juego, era un juego más o menos de trámite, porque ayer con la derrota y la victoria de Guaynabo ya se asegura que Santurce pasa en el cuarto lugar a los playoffs y enfrentará a los Capitanes de Arecibo en una serie donde los Capitanes entran como los favoritos, sin duda los favoritos, y que pues mis cangrejeros se la van a ver difícil. Pero hoy, aunque no han hecho el anuncio oficial, hay un rumor que para todos los efectos yo lo pude confirmar con ciertas fuentes de la gerencia. Los cangrejeros se están reforzando y están trayendo al ex NBA Michael Beasley. Michael Beasley fue un jugador de la NBA hasta los otros días, hasta el 2019. La última temporada la jugó en China. Es un jugador de 6'10 que es muy explosivo, muy efusivo y que transforma realmente el cuadro de los cangrejeros con la entrada de Beasley, en teoría. Y la información que tengo es que juega hoy. Hoy hay juego ahora. Cuando yo salga aquí hoy para el Choliseo, Santurce contra Macao. En efecto, cambia nuestro equipo y veremos si es suficiente para aguantar el empuje de los Capitanes. Pero lo que sí y lo que hay consenso es que el BCN ha tenido una gran temporada y que vamos camino a unos grandes playoffs. Todas las series, todos los cruces de los equipos son excelentes partidos, excelentes series, y auguro que las canchas estarán repletas. Y hablando del deporte, también esta noche un superclásico del béisbol en un juego de muerte súbita. Los Yankees de Nueva York se enfrentan a los Red Sox de Boston en un partido que será en Boston. Que el que gane, pues va para los playoffs, y el que pierda se va para su casa. Muy, muy interesante. Y hablando de otros temas, yo no sé cuán bueno sean este tipo de anuncios, pero hoy el gobernador Pierluisi indicó que hay $300 millones de fondos federales para instalar placas fotovoltaicas y cisternas en residencias y negocios. Son fondos del programa R3, ¿verdad? Fondos de recuperación a través del Departamento de la Vivienda. Y dice aquí, la ayuda consiste en sistemas fotovoltaicos de 3 kilovatios de corriente directa o de 4.3 a ser instalados en hogares elegibles o que tengan necesidad de mantener conexión energética en todo momento. Deme un segundo. Ok, yo me alegro, esto es buenísimo. Ojalá sea así, pero... Ay, me da mala espina como que el gobierno maneje 300 millones de pesos para dar paneles solares y no sé. No sé, estoy escéptico. Díganme... Es que esto en el pasado se presta para tanto abuso y para tanto pillaje y para que la gente caiga. No sé, vamos a ver. Ojalá me equivoque y ojalá sí. Ojalá esos 300 millones de un impulso y se puedan instalar 15.000 hogares con paneles solares y placas solares. Sería grandísimo y buenísimo para nuestro ecosistema, nuestro ambiente y también para resolver este asunto de Luma. Al final del día, lo que sea Luma, energía eléctrica y nuestro problema, se va a tener que resolver a través de las renovables. Bueno, pues nada, veremos si aquí está parte de la solución. Y siguiendo hablando con los temas, vamos a hablar un poquito del plan de ajuste, porque a las 6 de la tarde comienza la sesión del Senado, donde se espera que se discuta, se debata y se apruebe, porque aparentemente existen los votos, el plan de ajuste del proyecto de la Cámara 1003, que fue aprobado la pasada semana en la Cámara, y que parecía que iba a ser aprobado ayer en el Senado, pero los grupos que se oponen, específicamente el Colegio de Abogados y Abogadas, la Organización de Espacios Abiertos, las organizaciones de auditoría de la deuda, etcétera, habían solicitado vistas públicas en el Senado, así que hubo vista pública esta mañana. Entiendo que el caucus del Senado, mira, aquí me están... el caucus del Senado, de la mayoría y también el PNP, está reunido ahora mismo, estaba reunido hasta las 4 y a las 6 comienza la sesión. Y también me dicen que hay enmiendas, no solo del Senado, sino que hay enmiendas también de la Fortaleza, que eso era lo que se estaba discutiendo en esas reuniones, pero que una vez atendido ese asunto, el proyecto bajará a debate y que aparecieron los votos y que los votos están ahí. Ahora lo que hay que esperar es si la Cámara de Representantes va a concurrir con el proyecto como se apruebe en el Senado o si va a ir a un comité de conferencia. La expectativa es que la Cámara concurra con las enmiendas del Senado hoy mismo y que el proyecto pase a la firma del gobernador, quien, según reportó Primera Hora hoy, está también a favor del proyecto y que fue personalmente a reunirse con los senadores del PNP ayer al Capitolio a pedirle que votaran a favor. Así que, presumiendo que a esta hora que ustedes me escuchan, 5 y 1 de la tarde, existen los votos y el plan va camino a convertirse en ley, pues yo voy a más o menos desmenuzar aquí con ustedes lo positivo y lo negativo del plan. Y voy a empezar con lo positivo porque aquí, desde el primer día, el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, nos ha venido diciendo que donde la legislatura iba a tener algo que decir en cuanto a promesa y el futuro de Puerto Rico, era con este asunto del plan de ajuste. Y es que, a pesar de que nadie pensaba posible, y me incluyo, a pesar de que el propio gobernador Pedro Pierluisi al principio del cuatrenio dijo, no, bueno, pues vamos a cooperar con la Junta, al final del día la Junta es lo que es. Hoy hay consenso que este plan de ajuste, como se aprobó de la Cámara, aunque lo favorezcan o no, incluso los que no lo favorecen, como el licenciado Rolando Emanuele, hay consenso entre ese grupo, que este plan amarra a la Junta. Y amarra a la Junta en cuanto a las pensiones, porque pone como condición para hacer la emisión de bonos que va a reemplazar los bonos de obligaciones generales, que no se puede cambiar, no se puede reducir ninguna pensión en Puerto Rico. Amarra a la Junta en cuanto a los municipios, porque contrario a los planes fiscales y a otros asuntos y a lo que la Junta ha querido hacer desde el principio, asigna dinero adicional a los municipios, también asigna dinero adicional a la OPR, pero lo más importante es que le pone un control que no existía y que pensábamos que no era posible a las intenciones de la Junta de hacer lo que le da la gana, que es lo que había hecho y ha intentado hacer con todos los temas desde que entró la Junta y desde que se aprobó promesa. Y como les dije, hay consenso de que este plan, como está redactado hoy, protege a las pensiones. Claro, claro, claro. ¿Pudiera el plan ser rechazado por la Junta? ¿O pudiera ser rechazado por la juez Swain? Pero tienen que rechazarlos ellos. No pueden entrar y picar aquí y decir, no, no, queremos todo esto, esto no lo queremos. Tiene que ser sí o no, take it or leave it. Así que interesante ese asunto. Otro positivo indiscutible de este plan es que acerca el fin de la Junta un poco más. Ayer lo hablábamos con Ole Dávila aquí, yo fui y corroboré, en efecto, si el primer año, el primer presupuesto balanceado es el que terminó el 30 de junio del pasado, y este presupuesto que está corriendo en teoría está balanceado, los recaudos se han mantenido, estamos al principio del año fiscal, nada más llevamos 3 meses de año fiscal, pero el primer trimestre parece que los recaudos se mantuvieron, parece que todo va en orden, este presupuesto ya tiene un dinero asignado para pagar deuda en caso de que el plan de ajuste entre en vigor. Bueno, pues entonces, en teoría, si fue el 2021 el primer año, con el plan de ajuste aprobado, el regreso al mercado de bonos de Puerto Rico, si la juez Swain emite un discharge de la quiebra y una sentencia final donde dice aquí está todos los acuerdos, así terminó la deuda, pues está corriendo el reloj para que la Junta se vaya en el 2026. Y francamente, independientemente si usted favorece o no este plan de ajuste, usted tiene que reconocer que la Junta se vaya es positivo para Puerto Rico. Que volvamos a tener dentro del limitado rol, cierto, sí, de nuestro sistema colonial y nuestro territorio, es verdad. Pero que volvamos a ser nosotros, a través de nuestros líderes electos y electas, los que decidamos el futuro de Puerto Rico y los que tomemos acción y las reformas que hace falta. Porque honestamente, si algo ha aprobado la Junta en 5 largos años y en cientos de millones, quizás miles de millones después, en consultores, asesores, salarios, es que son igual o peor que nuestros gobiernos electos en cuanto al mal gasto, la lentitud, lo poco que han logrado. Y pues no creo que la Junta tenga nadie que la defienda, ni siquiera los propios miembros de la Junta. Así que es tiempo de que se vayan, es tiempo de que se... Y no aprobar este plan lo que haría es darle más tiempo a la Junta, porque seguiremos en la incertidumbre y sería entonces la juez la que decida. También hay que aceptar que el plan reduce la deuda de Puerto Rico en 2/3 partes. Claro, quizás 2/3 partes no es suficiente. Y esa es la crítica principal. Y entonces voy a pasar a lo negativo del plan. Sin duda, la crítica principal, que ya no es las pensiones, pues escuchen los que se oponen, ya nadie está hablando de las pensiones, porque como se aprobó en la Cámara, y en parte gracias al proceso legislativo y a las vistas públicas y a la presión que pusieron los grupos, sobre todo las uniones, se aprobó en la Cámara sin recorte de las pensiones. Bueno, pues ahora el asunto es la capacidad de repago. Y es que hay unas proyecciones, tanto de la Junta como de economistas independientes, que en 15 años de la aprobación de este plan, o sea, en el 2036, es posible, si se cumplen con esas proyecciones económicas, que Puerto Rico no tenga capacidad de hacer repagos, según estén programados en el plan, y que regresemos entonces a un proceso de quiebra, promesa, etcétera. El viernes aquí, y lo escuché hoy con Damaris, estuvo el economista Heriberto Martínez, que es el director ejecutivo de la Comisión de Hacienda, y él dice, en efecto, eso es lo que dicen las proyecciones, pero una vez la Junta se vaya, nosotros vamos a hacer crecer la economía porque vamos a acabar con la austeridad. Para mí es una posición lógica. Claro, mucha gente, y estoy seguro usted que me escucha, pueden ser escépticos y decir, ¿qué carajo va a hacer el gobierno de Puerto Rico si no puedo poner nada en orden? ¿Cómo rayos vamos a poner la casa en orden en 15 años? Puede ser verdad, pero ¿cuál es la alternativa? ¿Que la Junta se quede para siempre? Al final del día tenemos que hacer algo nosotros. Y, sin duda, este no es el mejor acuerdo posible. Y eso te lo dicen todas las personas, escuchas a los que se oponen al plan de ajuste, y dicen, hay mejores acuerdos a negociarse. Es verdad. Dentro del marco de probabilidades debe existir un acuerdo perfecto. Es más, el acuerdo perfecto debe ser que se pague cero. O sea, para que se borre toda la deuda. Eso nunca va a ocurrir. La juez Swain jamás va a aprobar eso, pero vamos a decir que ese es el acuerdo perfecto. El tema es, ¿cuánto tiempo nos toma llegar a ese acuerdo? ¿Está dispuesta la Junta de Control Fiscal a negociar un mejor acuerdo? ¿Y está dispuesta la juez Swain a negociar un mejor acuerdo? Y todas esas variables son inciertas. No sabemos si van a ser sí o no. Y me parece que la alternativa de llegar al juicio, porque recuerden algo, el 8 de noviembre empieza el juicio en el Tribunal de Quiebra de la juez Swain, un juicio con testigos, con evidencia, con todo. Y al final la juez va a emitir una sentencia decidiendo el futuro de la deuda de Puerto Rico. Y el gobierno tiene dos alternativas. Ir a ese juicio sin nada, ir a ese juicio sin posición y simplemente presentar sus argumentos de por qué tiene que ser un recorte mayor, etcétera, etcétera, y dejarlo en las manos de la juez Swain. O ir a donde la juez Swain y decirle, juez, mire, esto es lo que nosotros negociamos con la Junta, con los bonistas, con todo el mundo. Esto es el consenso político en Puerto Rico. Aquí está, con las condiciones que pusimos. Usted decida, acéptelo o recháselo. Versus que la juez decida. Y honestamente, la juez Swain, que ha demostrado gran capacidad, gran inteligencia, gran paciencia, manejando el caso de Promesa, que es un caso gigantesco, es el caso de quiebra más grande de la historia de los Estados Unidos, el 99% de las veces ha decidido a favor de la Junta y de los bonistas. Esa es la juez que tenemos, no hay otra. Y a veces en estos asuntos, y pasa en todos los aspectos de la vida, pero en la creación de política pública y lo que es la política, que al final del día la política es el arte de lo posible, pues muchas veces lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y yo creo que estamos ante un buen acuerdo, no estamos ante un acuerdo perfecto. No, claro que no. Pero para mí es mucho más importante que la Junta se vaya a que sigamos negociando contra una pared por años y años más, y que la Junta se quede por años y años más. Que algo ha demostrado la Junta, que es que en 6 años de estar aquí y de ponerlos en control, en supervisión, la economía de Puerto Rico no ha mejorado, al contrario, seguimos perdiendo población, seguimos perdiendo negocios, seguimos perdiendo empleados públicos, los servicios se empeoran, la austeridad nos está acabando. Pues bueno, que se vaya la Junta y bregamos nosotros. Veremos. Obviamente, como les dije, el Senado reanuda la sesión a las 6 de la tarde y se espera que se apruebe en algún momento de la noche el plan de ajuste en el Senado. Aparenta que hay los votos, se los estoy diciendo, a las 5 y 10 de la tarde. Veremos cómo termina el proceso. Bueno, entonces, vamos a hablar un poquito de lo que pasó hoy en el Senado de los Estados Unidos en cuanto a la vista pública sobre las prácticas de Facebook. Ayer les comenté rápido y lo discutimos con Sonia Valentín, que hay una ex ejecutiva de Facebook que se llama Frances Haugen, y que ella se ha comportado como una whistleblower, o en español soplona. No me gusta esa palabra, soplona, suena como negativo. Pero básicamente ella le compartió miles de documentos con el Wall Street Journal, luego con el medio noticioso 60 Minutes, sobre research, investigación interna que tenía Facebook de los daños que causa la plataforma a ciertos grupos, tanto grupos políticos, a adolescentes, sobre todo a niñas adolescentes. También documentos que demuestran que Facebook no impone controles ni regula la manera en que funciona su plataforma, no porque no pueda, sino porque siempre prefieren irse por el lado de generar más dinero y generar más atracción y generar más adicción a su plataforma. Y hoy Frances Haugen testificó con su nombre, su cara, frente a todo el mundo en el Senado. Vamos a escuchar un audio de lo que allí ocurrió. Esto es cortito, escuchan a Frances Haugen en el Comité de Telecomunicaciones del Senado. Vamos a escuchar. Control.
This is not simply a matter of certain social media users being angry or unstable, or about one side being radicalized against the other. It is about Facebook choosing to grow at all costs, becoming an almost $1 trillion company by buying its profits with our safety. This is not simply
okay, ahí escucharon, y para traducir, ella lo que está diciendo, porque a veces en la discusión pública, y yo también puedo haber pecado de esto, pensamos que esto es un problema de radicales, de gente que está a las extremas, en la derecha y en la izquierda, y que se meten a Facebook y a Instagram y a las redes sociales a gritar y a pelear y a polarizarnos. Y es verdad, hay gente así, eso siempre ha existido. De hecho, cuando el internet se creó en los 90, cuando ya era comercial y se permitía, los finales de los 80, principios de los 90, habían sitios de internet del Ku Klux Klan, de personas racistas, de movimientos nacionalistas blancos. Pero eran escondidos, recónditos, rincones del internet que no pasaba nadie, y por lo que se escribía allí no lo leía nadie. El problema es que ahora todo el mundo está en su teléfono, en esta plataforma, y la tecnología misma de la plataforma está diseñada de una manera que ese contenido que es explosivo, que es polarizante, que genera interacción, que genera clics, que genera shares, que genera likes, que genera comentarios, ese contenido en la propia plataforma lo prioriza y te lo pone frente. Te lo presenta a ti cuando abres tu plataforma, y usted, probablemente si está adicto a las redes como yo, entra a Facebook, qué sé yo, como 37 veces en un día, pues esas 37 veces, la tecnología del sistema está diseñada para ponerle a usted, frente a usted, el contenido más socialmente activo, ¿no? El contenido que más interacciones genera. Y ella lo que está diciendo es, no son los usuarios los que están dañando la plataforma y los que están polarizando la sociedad. Es la misma tecnología detrás de la plataforma que se diseñó para generarle dinero a los accionistas y al dueño mayoritario de la empresa, que es Mark Zuckerberg, que tiene todavía 55% de una empresa que vale más de $1 trillón. Pues nos ha llegado hasta aquí. Y por eso es que ella dice que Facebook está generando ingresos a costa de la seguridad social. Porque está empeorando el contrato social, está empeorando la manera en que los ciudadanos interactúan a cambio de hacer dinero. Y por eso ayer les dije que la debemos comparar no con una compañía de tecnología, sino con una compañía como las tabacaleras de los 80 y 90, cuando los demandaron, o de los 50 y 60, cuando sabían, tenían información interna de que su producto causaba cáncer, mataba gente. Pero estuvieron décadas luchando contra cualquier tipo de regulación hasta que por fin el gobierno les metió mano. ¿Y qué dijo básicamente la señora Hogan? Bueno, hizo varias cosas y vamos a ver cuánto tiempo me da para discutir. Primero, logró algo que nadie logra en Washington D.C. en estos días, que es que unió a demócratas y republicanos. Allí fueron senadores de ambos partidos a criticar a Facebook y a hacer preguntas muy interesantes. Sobre todo, el tema que más unió a los senadores y senadoras, y esto no debe sorprender a nadie, es la información de el daño que está haciéndole estas plataformas a los adolescentes y a las adolescentes. De hecho, la testigo Hogan sugirió al Congreso que legisle para que no se pueda abrir una cuenta de redes sociales hasta los 17 años, que lo pongan por ley, que ningún menor de 17 puede entrar a estas redes. Me parece que es una buena iniciativa y hay posibilidades de que algo así se apruebe. Otra cosa que pudimos observar en las vistas de hoy es que los senadores se han sofisticado más. Antes, y hay un meme famosísimo de hace como 10 años que había unas compañías de tecnología testificando, y un senador le preguntó a uno de los testigos si el internet era como un truck, como un camión. Y eso fue súper famoso. Y otras veces, el año pasado estuvo allí Mark Zuckerberg, estuvo el dueño de Amazon, Dios mío, se me acaba de ir el nombre de la mente, el CEO de Apple. Y las preguntas todas fueron bastante genéricas, medias llenas de admiración, porque tenían a Jeff Bezos, a estos grandes hombres de industria, estos creadores de estas plataformas, ¿verdad? Y fueron muy diferentes. Hoy, pues no fue así. Hoy los senadores y senadoras hicieron preguntas muy inteligentes, muy profundas, y hicieron preguntas particulares sobre el algoritmo de Facebook. Y voy a detenerme ahí en esa palabra, algoritmo. Un algoritmo es una función matemática, ¿no? Es una manera en que se programa la forma en que Facebook decide, Facebook, Instagram, WhatsApp no, pero Facebook, Instagram particularmente, Twitter también lo hace así, ¿qué información a usted se le presenta? Cuando yo empecé en el mercadeo digital, yo logré ir a una charla de Facebook y Facebook nos explicaba que, ¿verdad? Usted piensa, usted puede tener 100 amigos en Facebook. Si esos 100 amigos hacen un estatus a la vez, una actualización a la vez, pues Facebook no le puede enseñar a usted las 100 actualizaciones de una. Facebook tiene que priorizar, decidir qué te voy a enseñar primero. Y habían distintos factores que determinaban qué cosa el algoritmo te enseñaba primero. Lo principal era la relación que tenías tú con esa persona que hacía una actualización. Por ejemplo, pues mi esposa y yo, que estamos los dos en Facebook, y Facebook sabe que estamos casados, pues mi esposa puede hacer una actualización. Y aunque yo no entre a Facebook en 4 días o 5 días, es muy probable que al momento que yo entre a Facebook, Facebook me la enseñe, porque Facebook sabe que es mi esposa. Pues así, si usted interactúa con la página de Radio Isla, por ejemplo, y se pasa dando like, share, dejando comentarios, pues es muy probable que el algoritmo de Facebook sepa que a usted le encanta todo lo que hacemos aquí en Radio Isla, todo lo que enseñamos en Facebook, y cada vez que Radio Isla haga una actualización, es muy probable que usted le salga en su newsfeed, en su entrada principal, en su página principal en Facebook. Pues todas las preguntas se fueron por ahí, porque ¿qué pasa? Que Facebook es el que decide enseñarnos contenido racista, nacionalista, incendiario, peligroso, contenido antivacuna, porque es su tecnología, su algoritmo el que está decidiendo, determinando todas las millones de veces por segundo qué información le está enseñando a los usuarios. Y fíjense qué interesante, el marco legal de las redes sociales en los Estados Unidos es que en el 1990, cuando se aprobó la ley de telecomunicaciones del 96, si no me equivoco, esa ley tiene una sección que es la sección 230, y esa sección le dio una inmunidad generalizada a las plataformas de Internet sobre el contenido que se publica en ellas. Me explico. Si en esta estación de radio nosotros publicamos una noticia que causa daño real a una persona, o una noticia que sea falsa y es libelosa y causa un daño, esta estación de radio, su ejecutivo, sus accionistas, pudieran ser demandados y pudieran en un tribunal ser hallados culpables de causar negligencia y pues sometérsele, ¿verdad?, gastos monetarios. Nadie va a ir preso, pero... Pues las plataformas de Internet tienen una inmunidad sobre lo que se escribe en ella, porque imagínense, sería imposible que usted maneje una plataforma de Internet con 1 billón de usuarios, pues sería imposible que usted sea responsable por todo lo que esos usuarios usan. Y eso tiene lógica, tiene sentido. De hecho, el Internet hoy no pudiera existir si no hubiera esa inmunidad de la sección 230. Pero miren, lo que le sugirió la testigo Hogan al Congreso fue, ok, mantén esa inmunidad en cuanto al contenido. Las plataformas digitales siguen siendo inmunes a demanda por el contenido que pongan sus usuarios, pero no lo mantengan en cuanto al algoritmo. Porque si usted le quita esa inmunidad a Facebook y le dice, espérate Facebook, es verdad, tú no eres el grupo del Ku Klux Klan de tal estado que está poniendo... información racista, lenguaje de odio, es verdad, no es Facebook. Pero es tu algoritmo, tu tecnología, tu plataforma y tu infraestructura la que decide que millones y millones de personas tengan acceso a esa información. Así que, no sé, siento que el momentum está ahí, siento que de este tema se está hablando por primera vez en años, aunque yo llevo mucho tiempo discutiendo de esto. Mi primer programa aquí... En toda la historia de qué es la que hay, que todavía era el mediodía, el primer programa aquí en Radio Isla, yo hablé de este tema. Así que me alegra que ya esté ¿verdad? Popularizándose y que sea uno de los temas principales de discusión. Y siento que el momentum y el consenso político en Estados Unidos se está moviendo rápidamente en esta dirección. Así que es muy probable que veamos legislación muy pronto. Al final del día tiene que ser el gobierno, los gobiernos de Estados Unidos y de la Unión Europea sobre todo, los que le metan mano a estas compañías que son demasiado poderosas y que realmente son dañinas a la vida en sociedad. Veremos y seguiremos discutiendo este asunto como no lo discute nadie más en los medios de Puerto Rico. Nosotros nos vamos a una pausa.
Esto es Martes de Contingencia.
Como todos los martes, conversamos con los integrantes del podcast Plan de Contingencia. Le damos la bienvenida a Esteban Gómez Geo. ¿Qué es la que hay, Esteban?
Todo bien, Luis. Estás ahí como misterioso, no te veo.
Ah, es que no sé, porque te tienen en el... Ahí, ahora sí, te tenían en la computadora del control y no te tenían aquí en el televisor conmigo. Mira, cuéntame, Esteban, ¿hay algo nuevo en el podcast esta semana o las 17 horas con Heriberto Martínez son suficientes?
Las 17 horas siguen vigentes porque estamos buscando quién discuta el tema con nosotros sobre la posmodernidad y queremos, ¿verdad?, que haya un público más nutrido y también...
¿Quieres un posmo? Es lo que estás diciendo.
Dispuestas.
Estás buscando un posmo,
Estoy buscando un posmo. Sí. Tenemos identificado, ¿verdad?, al posmo mayor, pero estamos ahí haciendo los planes para ver cómo...
Eso sería mirar. Taquillero. Eso sería sí. Bueno. Si viene el posmo mayor. Eso me gusta.
Obligado.
Ya yo he escuchado como hora y cuarto de ese episodio, no lo he terminado, pero me he reído muchísimo, en verdad que está, digo, me he reído muchísimo, pero está súper interesante también la discusión, sobre todo el tema de la Yupi, y recordando, ¿verdad?, esos años del principio del milenio en nuestro principal recinto académico. Bueno, también está con nosotros Wario Nex Padilla Martí, que es la que hay, Wario.
Saludos, Herrero, saludos, Esteban, y saludos a todas las personas que nos están escuchando.
Bueno, voy a empezar contigo hoy, Wario, porque fuiste testigo, eres fuente primaria de lo que vamos a discutir. El viernes pasado se llevó a cabo la primera protesta contra Luma, y aunque la marcha principal, la convocatoria principal, fue en la calle Resistencia frente a la Fortaleza, también hubo protestas en distintos puntos de la isla. Tú estuviste en la protesta en Mayagüez. Cuéntanos un poquito cómo estuvo eso y qué comentaba la gente.
Pues mira, fue una manifestación bastante concurrida que coincidió, como es usual en estos tiempos en Mayagüez, con un aguacero de carácter universal. Dicho eso, yo creo que la participación fue bastante diversa. Mucha gente que no necesariamente milita en organizaciones políticas llegó allí para hacer sentir, ¿verdad?, su molestia contra Luma. Y yo creo que el sentimiento generalizado, por lo que yo pude ver y escuchar, de los que estaban allí presentes era, primero, el rechazo a Luma, ¿verdad? Y dos, la crítica de que el servicio eléctrico ha empeorado estos últimos meses, y con razón, ¿verdad? Uh-huh. No estamos diciendo que la Autoridad de Energía Eléctrica era la joya de la corona, pero el servicio eléctrico ha desmejorado muchísimo desde uh-huh. junio para acá, uh-huh. Y lo estamos viendo, ¿verdad?, con los recientes apagones que tuvimos la semana pasada, y con los problemas que hay, ¿verdad?, de comunidades enteras. En Bayamón, por ejemplo, comunidades que llevan más de 10 días sin electricidad. En Cabo Rojo, comunidades que han pasado los fines de semana completos sin electricidad y sin agua. Y es un problema generalizado a lo largo y ancho del país.
Hoy la alcaldesa de Vega Alta dijo que va a llamar a Biden para quejarse de Luma, y que tiene una comunidad sin luz hace 6 días. Yo no me imagino el suplicio de estar 6 días sin luz. Dios, no los puedo imaginar, lo hemos pasado por en huracanes y terremotos y situaciones que la meritan, pero estar sin luz, porque sí, porque no te llega y nadie
pero cuál resuelve. Es la, por eso, ¿cuál es la emergencia que estamos pasando en estos momentos para que tengamos comunidades? Más de una, porque hemos visto uh-huh. en Bayamón, ahora dices Vega Alta, uh-huh. Cabo Rojo.
En Aguadilla, Mayagüez, el alcalde dijo que eran 10.000.
Aguadilla, uh-huh. comunidades que llevan más de una semana sin electricidad. Eso es absurdo, totalmente inaceptable.
Uh-huh. Entonces te pregunto, Esteban, no sé si participaste tú de alguna de las marchas o de las protestas, pero ¿qué te pareció en general esa primera jornada contra Luma, y qué expectativas tú crees que hay allá afuera para lo que se está convocando para el 15 de octubre?
Bueno, lo que quedó en evidencia es que la gente definitivamente está cansada, y yo creo que falta más, o sea, queda más, hay mucho más por venir. La gente ha logrado identificar el problema, está todo el mundo bien claro que, como mencionó Warionex ahorita, o sea, nos están cobrando electricidad más cara y dándonos un peor servicio, y no hay razón. La realidad es que no hay razón, no hay emergencia, no ha llegado ningún huracán, no ha habido tormentas ni nada estos días para que comunidades estén sin luz, y que para que las semanas pasadas hayamos tenido que pasar básicamente la mitad del día sin luz. Así que va viento en popa la cosa, y la gente está bien clara que algo no anda bien.
Sí, yo coincido, y obviamente no es que estoy diciendo que vamos camino a un verano 2019, tampoco estoy diciendo que vamos camino a una marcha de Vieques, pero el momentum no se ha perdido, ¿verdad? Y creo que es justo señalar que allá afuera todavía hay energía, hay movimiento, y de hecho, lo nuevo de esta semana es que, aunque no han habido relevos de carga generales, sí hay sectores, y lo acabas de mencionar, Warren, en todo el país sin servicio, y esto ha provocado que los alcaldes de todos los partidos entren en escena y salgan a denunciar a Luma y al gobierno central. Ya hablamos del alcalde Aguadilla, la alcaldesa de Vega Alta, también el alcalde de San Sebastián, lo escuché hoy diciendo varias cosas. Y el Nuevo Día informa que el gobernador se reunirá con la Federación de Alcaldes sobre el tema. Y de hecho, el presidente de la federación, el alcalde Guaynabo Ángel Pérez, dijo que esperan en esa reunión que no les vengan con sueños. ¿Tú crees, Wario, bueno, que es importante la entrada de estos alcaldes al juego?
Pues sí, me parece que es sumamente importante, ¿verdad? Porque los alcaldes son actores políticos esenciales en nuestra sociedad, ¿verdad? Los alcaldes tienen mucho poder a nivel municipal, y yo creo que alcaldes como Julio Roldán, que han hecho expresiones contundentes, ¿verdad?, pidiendo resolver esta situación, no desde el legalismo, ¿verdad?, de la Cámara de Representantes o el Senado, que han demostrado no servir para nada, sino en las calles, ¿verdad? Y ciertamente lo que ha estado planteando Julio Roldán, como otros alcaldes que están dispuestos a salir a la calle y manifestarse, expresa, yo creo que, el pulso de la gente, no solamente de su pueblo, sino el sentir generalizado del país, que es el rechazo a Luma.
Bueno, ustedes lo saben, yo lo he dicho antes, pero ¿verdad?, yo asesoro al alcalde de Aguadilla en este tema. No, esto fue idea de él, simplemente yo vi el flyer allá afuera como todos ustedes, o sea que no estoy detrás de esto, pero tampoco le dije a Wario que hablara bien del alcalde de Aguadilla. Solo para dejarlo claro, no quiero que nadie me acuse aquí de cosas que no son.
Wario no coge payola tampoco.
No, correcto, correcto. Esteban, ¿y qué otras cosas tú crees que tienen que ocurrir para que la calle se encienda contra Luma?
Bueno, uno pensaría que lo que tendría que pasar es que alguien muriera como consecuencia del mal manejo, ¿verdad? Ay. El craso manejo de Luma, de nuestra electricidad. Pero tengo entendido que ya ocurrió. O sea, yo creo que ya las fichas están en movimiento y la gente está harta. Mayores movilizaciones y no bajar el momentum. Más nada. Porque la realidad es que, bueno, o que los alcaldes en esa reunión de alcaldes, los alcaldes salgan tan insatisfechos, que esto sería casi uno soñar con esto, pero que los mismos alcaldes movilicen.
Yo
eso sería algo digno de ver.
Yo creo que algo así pudiera pasar. Primero porque, de nuevo, como asesoro a ciertos alcaldes y yo veo los mensajes que reciben los alcaldes en Facebook. O sea, yo veo los inbox de lo que están recibiendo. Usualmente los alcaldes y las páginas de los municipios reciben pues mucho tema de basura, de escombros, mucho tema de boquetes en las carreteras, de carreteras destruidas. Pero ahora mismo el 40, el 50% de los mensajes que están recibiendo todos los alcaldes y alcaldesas en Puerto Rico es de Luma. Y la frustración y la dificultad que tienen los gobiernos municipales con el asunto es que no pueden hacer nada. Porque
claro, también se queda evidente el desfase que hay entre el gobierno central y el gobierno municipal, incluso del mismo partido del gobernador, del mismo partido de los que están en turno ahora mismo. Hay un desfase total.
De acuerdo. Wario, ¿vas a decir algo?
No, eso mismo, ¿verdad? Porque hemos visto que los alcaldes que están alineados con el partido de gobierno han sido bastante escuetos en sus expresiones. Ciertamente hay una condena, pero no se atreven, ¿verdad?, abiertamente a hacer expresiones, a decir, pues mira, Luma está al garete, Luma no está cumpliendo, no consiguen a Luma. El mismo caso de Cabo Rojo, por ejemplo, que hay mucha molestia generalizada en este municipio con el asunto de Luma. Y no hemos visto expresiones del alcalde, ni de parte del municipio como institución. Y lo mismo sucede con municipios vecinos como San Germán también, cuyo alcalde también es del partido que está en el poder. Así que sabemos que los residentes sí están molestos, pero las administraciones municipales han guardado bastante silencio.
Sí, habrá que ver, obviamente. Hay un tema político importante y también hay un tema político de parte del gobernador, porque el gobernador, como único pudiera cancelar este contrato, es si se lo autoriza a la Casa Blanca. Y lo digo, no lo digo a modo de chiste. O sea, de verdad, aquí hay dinero aguantado. A Puerto Rico no se le asignó ni un dólar del tema de recuperación económica. Y aunque nadie nunca me lo dijo en el récord, muchas personas me lo dijeron fuera de récord, que ese dinero el Departamento de Energía no lo iba a autorizar hasta que no entrara un privatizador como Luma. Y para eso hubo consenso con Trump y con los primeros seis meses de la administración Biden.
Y eso dice más, no tanto del gobierno federal, eso dice más del gobierno de Puerto Rico y de nuestra clase política.
Sin duda, pero bueno.
Al final, es la que está dispuesta a aguantar, ¿verdad?, y a soportar estas cosas.
Y al final del día hay 10 mil millones de pesos ahí que el que te los va a dar te está diciendo, pues tú los quieres, esto es lo que necesitas.
Y que sabemos que va a ser un tumbe, porque es que, ¿sabes qué más va a ser esto? Si ya ven lo que está sucediendo con Luma.
Es un sí costumbre.
Sí, no, de hecho, pero nada, tranquilo, que por ahí vienen tres placas solares para 300 mil familias. Estoy seguro que eso va a funcionar súper bien y no va a haber el asunto ahí. Bueno, y que
individualizar ese
para 15 mil familias, perdón, 300 millones para 15 mil, para placas solares para 15 mil familias. Sí, eso va a pasar, claro que sí. Bueno, lo que sí va a pasar es la pausa que ya tenemos encima. Cuando regresemos, hablamos con Wario y Esteban sobre los Pandora Papers. No se vaya nadie, el martes de contingencia continúa en ¿Qué es la que hay?
Luis Herrero.
Y regresamos a este último segmento de ¿Qué es la que hay? Como todos los martes seguimos conversando con Esteban Gómez Geo y Guarionex Padilla Martí de el podcast Plan de Contingencia. Bueno, muchachos, hablemos de los Pandora Papers o los papeles de Pandora basado en... Pandora era, no era una diosa griega, ¿verdad? Era como... Era una mujer X, bueno, no recuerdo. Abrió la caja donde salieron todas las maldiciones y todas las cosas malas de
y el mundo de los mundo. Alienígenas de la película Avatar también.
Correcto. Bueno, ¿y qué son los papeles de Pandora? Bueno, pues son unos documentos que sobre 600 periodistas de 117 países revisaron 11.9 millones de documentos que fueron filtrados de 14 firmas de la industria financiera que describen cómo los ricos y ricas del planeta utilizan estrategias de evadir impuestos para esconder sus fortunas en distintos países y jurisdicciones alrededor del mundo. Hay docenas de personalidades. Está la supuesta amante del presidente Vladimir Putin, está el rey de Jordania, está Shakira, hasta el técnico de fútbol Pep Guardiola cayó en la redada. Y acá en nuestra región hay tres presidentes que salen mencionados, específicamente Sebastián Piñera en Chile, Guillermo Lasso en Ecuador y Luis Abinader en la vecina República Dominicana. ¿Qué tendrán en común esos tres presidentes? Bueno, Esteban, ¿qué es lo más sorprendente que has leído del tema? Si algo sorprendente.
Nada sorprendente, al igual que los Panama Papers, ¿verdad? Quien se les haya olvidado, lo que me sorprende es, wow, la gran fila de gente que hay en los tribunales que se les va a procesar y cómo uh-huh. las cárceles están llenas de hordas de billonarios alrededor del mundo. Uh-huh. debemos recordar que en los Panama Papers sí hubo gente cometiendo crímenes. En este caso de los Pandora Papers no necesariamente se está cometiendo un crimen, ¿verdad? Y es que quien hace la ley sabe cómo romperla. Los tax havens han sido utilizados por las clases billonarias y por la gente, las clases dominantes de los estados nacionales alrededor del mundo para lavar dinero y para evadir contribuciones, ¿verdad? Sin embargo, si Menganito, el que maneja el punto del caserío tal, le financia la carrera a tal raperito, pues a ese sí lo cogen los federales, lo meten preso, ¿verdad? A ese sí. Pero esto es una lección que sirva de lección, ¿verdad? Que los tax havens nunca sirven a los que viven en los tax havens. Los tax havens, los países se convierten en tax havens para servirle a intereses ricos foráneos. Siempre. Todo se crea en función de estas personas que quieren evadir impuestos y lavar dinero.
Wario, te pregunto, más o menos ya lo contestó, pero dame tu opinión. ¿Tendrá algún efecto estos nuevos Pandora Papers o seguirá el vacilón como si nada?
Yo creo que hay que ver, ¿verdad?, el contexto en particular de cada país, ¿verdad?, estos ya. líderes. Recordemos que los Panama Papers tuvieron repercusiones en ciertos países, si más no recuerdo, sobre todo en el norte de Europa.
Islandia, en Islandia metieron preso al presidente, al primer ministro, si no me equivoco.
Exactamente. Uh-huh. Así que ciertamente hay que ver, ¿verdad?, cada caso en particular. Pero yo creo que es importante mencionar algo que se nos va de la discusión, y es que la historia del capitalismo es también la historia del fraude. Y es ahí donde entran, ¿verdad?, los paraísos fiscales, cuando hay la necesidad del capitalista de querer retener y acrecentar sus beneficios. Uh-huh. Y ese es el caso histórico de Puerto Rico, desde la Selva de Gracia hasta el Código de Incentivos, la famosa Ley 60, ¿verdad?, que uh-huh. incluye a la infame Ley 22. Así que ciertamente en Puerto Rico también tenemos que ponernos para nuestro lado y tenemos que combatir precisamente estos instrumentos, ¿verdad?, estas normativas que crean, ¿verdad?, y que propician la existencia de paraísos fiscales.
Yo voy a hacer una anécdota del efecto político que tienen esta información. Mi primera campaña que yo hice en México, en la historia, cuando salieron los Panama Papers, y yo estaba allá en México, estaba trabajando allí en el site, nuestro opositor salió, el opositor de mi cliente, salió mencionado su hijo, si mal no recuerdo, que era alcalde de una de las ciudades del estado de Veracruz, salía mencionado con 100 millones de dólares en una cuenta en Nueva Zelanda. Y nuestro opositor, su padre, había sido en el gobierno del PAN de Felipe Calderón, si no me equivoco, director del Fondo de Pensiones de los Maestros de México. Obviamente, pues toda la expectativa era por ahí. Y claro, ¿qué hicimos nosotros? Pues créanme que hicimos muchos anuncios, muchos posts de Facebook, mucha pauta con los Panama Papers y perdimos la elección. Perdimos y ganó el mencionado en los Panama Papers. O sea que, en efecto, en parte yo creo que no tiene gran impacto político, porque yo presumo que todo el mundo ya piensa que así es esto, que esto lo que está es simplemente confirmando lo que la gente ya cree, que
claro,
los políticos y las políticas pues están ahí para hacerse millonarios, y cuando son millonarios lo que hacen es mover el dinero fuera del país, y pues, y sobre todo, ¿verdad?, en México, que es una cultura donde la corrupción es mucho más en tu cara que quizás como estamos acostumbrados nosotros en Puerto Rico. Pues fue una noticia más de una elección más, y la gente votó como votó. Así que nada, muy interesante. Pero en Puerto Rico, ¿verdad?, que somos parte del sistema financiero internacional y que somos también, porque lo hemos, ya Guario lo dijo, de la cédula de gracia, somos una jurisdicción para este tipo de asuntos, pues hasta Chayanne salió retratado. Chayanne creó una corporación en Panamá en el 2002, donde, según el Centro de Premio Investigativo, que fue la entidad en Puerto Rico que colaboró en los Pandora Papers, pues está usando para evadir impuestos. Esto lo une a Daddy Yankee, que había salido mencionado
Cierto.
En los Panama Papers. Daddy Yankee, si no me equivoco, su corporación no está en Panamá, su corporación está en el estado de Dakota del Sur, que se ha convertido como en una jurisdicción dentro de los Estados Unidos, además de Delaware y Puerto Rico, que es bien dulce para este tipo de entidades. También menciona a varios individuos locales, incluyendo a uno que trató de venderle ventiladores al gobierno de Wanda Vázquez al principio de la pandemia. Y de hecho, otro de los artículos del Centro de Periodismo Investigativo súper importante hoy es que Puerto Rico está lleno de unos bancos pequeñitos que se llaman entidades bancarias internacionales, que usted probablemente nunca lo ha escuchado, que no tienen cuentas de puertorriqueños, que usted no puede ir allí a sacar una tarjeta de crédito ni a financiar un carro, pero son más de 100 y que viven de recibir depósitos internacionales. Y son parte del extenso ecosistema internacional de evadir impuestos o, como dice el presidente del Partido Popular, qué bueno es el Estado Libre Asociado. ¿Habrá fiesta en América con Chayanne y los Pandora Papers, Esteban? ¿O no nos acordaremos de esto?
No nos acordaremos de esto. Además que Chayanne es una figura muy querida aquí, incluso hasta le lavarán la cara. Total, también tiene las de salirse con la suya, en el sentido de que, bueno, eso fue mi manejador que creó una corporación a mi nombre en otro sitio, y dentro de esa corporación estaba registrada una subsidiaria de esa corporación, porque así es que funciona esto, los shell companies. Claro. Se crean de tal forma que tú no le puedas seguir el rastro. Uh-huh. Tal vez a Chayanne lo pillaron ahora, pero siempre hay manera de salirse de eso. Y debemos recordar también que en ciertos casos no es que sea ilegal, es que es antiético y punto. Uh-huh. Entonces, bueno, que uno puede hacer contra lo antiético. Ah, eso es antiético, pero no existen mecanismos para tú entonces procesar la persona o tal vez penalizarlo.
De acuerdo. Y Wario, ¿y qué te parece de este esfuerzo internacional, verdad? De que tantos periodistas puedan colaborar y manejar estos asuntos complejos. ¿Hay algo interesante pasando ahí?
Sí, no, me parece genial. Y yo creo que, ¿verdad?, este esfuerzo incluyó al Centro de Periodismo Investigativo y aprovechar este espacio, ¿verdad?, que el Centro de Periodismo Investigativo necesita donaciones de personas como tú, ¿verdad?, de todas las personas que nos están escuchando, para que puedan seguir esta labor de investigación, ¿verdad?, y de revelación que ha sido tan importante y refrescante para el periodismo en Puerto Rico y sobre todo para la sociedad puertorriqueña.
En efecto, es un medio que ha sido un bálsamo desde que se creó y que ha estado siempre del lado correcto de la historia y que hace cosas que los demás medios no hacen, o porque no tienen interés o porque no tienen el tiempo, el presupuesto para dedicarse a este asunto. Sí. Y de nuevo, que sean ellos parte de este movimiento global de periodistas. Aunque los Panama Papers y los Pandora Papers no tengan el efecto que uno quisiera y no causen los derrocamientos y las revoluciones que uno quizás pensaría que deberían causar, el hecho de que exista una organización global de periodistas que está dispuesta a hacer lo que sea y que a colaborar, oye, y que yo entiendo que no se filtró, porque que tú tengas gente de 117 países trabajando en conjunto y que no se haya filtrado esto y que todo el mundo haya salido a la vez y todo el mundo haya cumplido con esos acuerdos, pues me parece que hay algo poderoso y algo nuevo pasando. Bueno, Wario, Esteban, nos hemos quedado sin tiempo. Esteban, hace tiempo que no lo pregunto, ¿cuáles son tus redes sociales?
Estigón por Twitter. Me consiguen Estigón por Twitter y Plan de Contingencia en Twitter, Instagram y Facebook.
Wario, ¿tus redes?
Me consiguen en Wario Candanga en Twitter e Instagram.
Y ya saben, Plan de Contingencia, su aplicación de podcast favorita. Gracias, muchachos, por estar aquí. Y gracias a ustedes por sintonizar otra edición más de ¿Qué es la que hay? Yo me despido, pero quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.